Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
la notebook desde la que estoy hablando y por la que estoy saliendo al aire, ¿no? Buenos días a todos, a todas. Me tira, su protección ha caducado.
No.
Me da dos opciones.
Puede pasar, un virus.
Un virus. Me da dos opciones. Me dice, aceptar el riesgo o reactivar la protección. Obviamente, Luciana Pecker, vamos todos con aceptar el riesgo.
No.
Pero... Sí, basta, me harté, boludo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Hola, María. Toco aceptar el riesgo y no anda. Es como que te da la opción, la falsa opción de aceptar el riesgo.
Es una trampa, es una trampa.
Es una trampa para venderte, ¿viste? Viste que hay mucha... Ya va a salir como el zeitgeist del coronavirus con las teorías que ya están dando vuelta, más conspirativas acerca de que esto se ideó en el planeta Saturno por un grupo de alienígenas.
Me encanta.
Que en realidad, claro, son los que instalaron el capitalismo como un chip en el siglo XV sin que nos diéramos cuenta. ¿No, Lula?
Yo estoy leyendo muchísimo de eso, pero estoy hiper anti, viste que yo fui... desde el primer momento anti-teorías conspirativas y sí, muy pro investigar exactamente qué pasó. Y esto me interesa muchísimo, justo lo tengo, yo me voy armando como bloques, pero armando por día, lo tengo para desarrollarlo mañana. Pero sí hay algo que es muy importante, Daría, es que sí o sí sea a través del murciélago o la teoría más fuerte que es el... paulín, el animal que en realidad lo transmitió, que esta es una enfermedad transmitida por un animal y sin ninguna teoría conspirativa que sea China lo inventó para ganarle a Estados Unidos lo inventó para ganarle a China, lo inventaron para matarnos a todos, etcétera. Esto sale de la venta ilegal de animales, o sea, del mercado chino, en donde es el tráfico ilegal de animales que es peligrosísimo y en la Argentina también existe, en donde se vendían animales de forma ilegal, y de la cría totalmente hacinada de animales, porque además venimos de la gripe aviar, que después le ponen H1N1 para que no nos demos cuenta que es de la forma que crían los pollos. Vos sabés que, por supuesto, hay muchas investigadoras, y en la Argentina son muy importantes las investigaciones de Soledad Berruti sobre este tema, y después viene también, además de la gripe aviar, o sea que es la de los pollos, también viene, la gripe avícola y la gripe porcina, uh-huh, de cómo es la cría de chanchos. O sea que, uh-huh, lo que es indudable es que esto pasa de los animales hacia los seres humanos, sí, y que en esa mutación es donde se produce este virus tan cruento que ya tenía antecedentes. Y que
lo que pasa, perdón, Lula, que en el conspiracionismo... hay conspiracionismos de diferentes formas. Vos tenés el conspiracionismo trosco, que es el que busca, digamos, quién es el responsable humano, porque, viste, para la troscada, si no hay un ser humano concreto a quien echarle la culpa y después, sí, matarlo, es como que no, si no, no, se te cae el esquema del mundo, ¿no? Entonces es China, o es Trump, o tenés que buscar no, todavía no surgió la teoría Magneto, que ya va a aparecer, porque también está, ¿no? El troscaje amigo, que siempre encuentra a Magneto como responsable de todo, todavía no apareció, ¿no? Pero
el problema es que es que si no le echamos la culpa a las teorías conspirativas, tendríamos que ocuparnos de sí echarle la culpa a quien tiene la culpa, ¿no? Que es obvio, realmente obvio. El mercado ilegal de animales. Obvio. Les recomiendo mucho una nota que se llama No le echen la culpa al murciélago, y es una entrevista a la investigadora uruguaya, pero que vive en México, Silvia Rivero, que hace más de 3 décadas es la directora para América Latina del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. La entrevista la hizo Claudia Corol, que siempre aprendo ella, y es realmente
genia,
muy buena.
Genia.
Y ella cuenta exactamente cómo, digamos, están estas dos teorías sobre los murciélagos o el paulín como origen de la mutación, y cómo el uso de los animales por parte de los seres humanos realmente sí, sí es el origen de la enfermedad posta, más allá de que se está buscando decir exactamente cómo empezó.
Hay otro conspiracionismo, igual quiero terminar la idea, que tiene que ver, porque me colgué con el conspiracionismo trosco, pero déjame que te diga esto también, como que en esta cuarentena, yo creo como que hay que darnos el permiso de ciertas dosis, de incluso de estados de ánimo o de ideologías, no sé cómo decirlo, pero como está bueno tipo tener como tu tarde trosca, ¿entendés? Como, o sea, darte ese permiso de...
Los permitidos,
claro. Entonces, pero viene bien como así un shot de troscaje, es como que está bueno porque te coloca desde un lugar, está bueno saber que hay un enemigo concreto y material, porque eso, digo, por eso el troscaje es tan religioso, porque encuentra siempre, digamos, al diablo concreto que es el enemigo a matar, ¿no? En cambio, los que abogamos por algo más abierto nos la tenemos que ver con casi darnos cuenta que por ahí el enemigo está dentro nuestro, ¿no? Somos nosotros mismos los que motivamos eso. Pero hay otro conspiracionismo que es más metafísico, que tiene que ver, que también yo le huyo, ¿eh? Yo estoy con vos, Lula, que hay que huirle a todo conspiracionismo, y en este hay que ser muy concreto y muy científico, entre comillas, ¿no? De ir muy de una ingeniería científica, de ver cómo mierda empezó esto, porque hay otro conspiracionismo que es, bueno, esta es la venganza de la naturaleza. ¿Viste lo que te dicen?
Claro, o sea, Yo también.
O sea, todo bien, me encanta, prefiero ese tipo de troscaje, porque me cae mejor, porque es un troscaje tipo natural, ¿no? Como orgánico. Pero pará un poco, digamos, claro, ahí, acá realmente es un tema de laboratorio. Gracias, María. María está ahí tirando cosas. ¿Por qué no nos recordás? Porque hoy vamos a habilitar, el viernes hicimos, Luciana Pecker estuvo de invitado, Rechimusi, y la verdad, habilitamos un consultorio de cuarentena, y la gente nos escribía con preguntas acerca de qué, digamos, cuántas pajas te podés hacer en cuarentena, y cosas por el estilo, y vos no estabas, ¿viste? ¿Qué, Maru?
De las cosas que somos especialistas, ¿no?
Tremendo. Así que hoy también habilitamos audios y mensajes para todos y todas los que nos están escuchando. María Stanriver nos recuerda los números.
Sí, nos pueden mandar sus consultas, sus mensajes, sus lo que quieran, menos nudes, al 1139398888, 1139398888, o a través de nuestras redes sociales, @lointempestivo, @nacionalrock937 en Twitter e Instagram.
Uno de los pasajes más mentados después del Instagram Live que hicimos con Luciana Pecker, que fue casi como hacer el amor, ¿no? Ya que si somos un matrimonio que está como escindido, fue como una manera, aparte defendimos, en un momento yo defendí abiertamente que el sexting no como un parche, no como, bueno, no podés coger, entonces... digamos, está el sexting como una manera provisoria, al revés, o sea, me parece que lo que sostuvimos fuertemente es darle al sexting el lugar del hecho en sí mismo, digo, hoy se coge así, entonces si uno lo ve como una forma falente de sexo, la cagás, porque está siempre disfrutando por la mitad. Pero uno de los pasajes más mentados de un Instagram Live que hicimos domingo 18 horas, que la pasamos genial, ¿no, Luna?
Increíble, muy muy bueno.
Bomba. Fue justamente esto, escuchando a María, que en un momento dijimos algo así como, este es un momento no para recibir nudes, sino para recibir mimos, ¿no?
Dijiste eso, Dari, y a la gente le encantó, porque anoche me quedé leyendo todos los mensajes, bueno, que mandaban por Instagram, y esa fue una propuesta tuya muy, pero muy celebrada, ¿no? Porque es un momento... de mayor necesidad de ternura, de cariño, de contención, no digo que no de sexo, y por supuesto siempre defiendo el sexteo, por supuesto igual que el sexo, ¿no? Con códigos, con consentimiento, con onda, pero el sexteo es la revalorización de la palabra, y tu idea de mimos es una idea que tuvo muchísima acogida, Darí. Y otra idea tuya que gustó muchísimo, que a mí también me encantó, es que es un momento de pensar en uno y de también sentir que hay algo de lo colectivo que se va de las manos, porque cómo hacemos para salir de esta mejor es sin sistemas alternativos. Y vos planteaste la diferencia entre individualidad y singularidad. Contanos, Darí, de vuelta ese concepto.
Sí, vi que rebotó mucho. En realidad, digamos, cualquiera que estudia filosofía conoce un poco esa diferencia que nace en Hegel. El primero que la plantea es Hegel, uno de los filósofos más mentados, más conocidos y poco leídos, porque no se entiende una chota lo que escribe Hegel. Es realmente... tiene un vocabulario que vos decís, o sea, ¿querés cagarle la vida a alguien? Decirle, regalarle un libro de Hegel y decirle, mira, este es un libro fácil de filosofía para empezar, ¿viste? Como que esa manipulación del otro me encanta. Nada, está en él, pero me parece que hoy cobra actualidad en otro sentido, que es, yo creo que la discusión que se está dando hoy con la pandemia tiene que ver con el colapso o no del individualismo. Y hay como dos teorías como muy, muy fuertes, como una que dice que la reacción humana ha sido de encerrarse en la individualidad, y que el individualismo ha sido, digamos, la salida a esto. Digo, la gente se queda en la casa porque piensa en ella y en su orto, no porque piensa en el otro, y en todo caso, digamos, la relación con el otro, fíjate que es hasta una relación casi policíaca, ¿no? El otro es un enemigo, es un contagio permanente, o es un hijo de mil puta que sale a la calle cuando no debe y transgrede, y entonces es denunciable. Pero siempre hay como una decisión donde prima la individualidad. Y la otra, como más trosca, en el buen sentido, que es que colapsó el individuo, ¿no? Que nos gusta más esta idea de que el individuo, como fundamento último de todas las cosas, pierde acá la batalla, se ve su limitación, se ve que nadie de manera individual sale de esto, incluso nadie sale de esto en términos sanitarios, porque viene el virus y te hace nada, chota. Posta, o sea, te destruye, digamos. No es que uno agarra y dice, ay, yo por mí mismo voy a combatir el virus. Entonces, hay un planteo que me parece que, digamos, hay un falso binario, que es que lo otro del individuo es lo colectivo. Y muchos de nosotros somos, defendemos el valor de lo común sin perder el valor de lo propio. Entonces, la pregunta filosófica es cómo uno, priorizando lo común, puede al mismo tiempo priorizar lo propio y no que se desintegre lo individual en aras de lo colectivo. Porque posta, Luciana, yo le tengo tanto miedo al imperio del individualismo como al colectivismo dogmático que destruye la individualidad. O sea, una cosa es defender que el individuo es la base de todo lo que hacemos. Y otra cosa es desintegrarlo absolutamente. O sea, hay que encontrarle como una forma no binaria.
Que podría ser además lo que pueda pasar en China, digamos, ¿no? Que si ya es un gobierno, por supuesto, autoritario, obvio, que en nombre de la enfermedad, no solo ahora como paliativo urgente, sino que puedan estar midiendo a dónde van, qué hacen, qué viajan, qué comen y qué temperatura tienen. Tremendo. Y acá en más.
Por eso hay una salida que siempre planteó la filosofía. Pensá que Hegel es el primero que busca salir del binario, de una manera, otro día lo conversamos, que es la dialéctica. La dialéctica es una forma que intenta salir del binario, no como lo propone la deconstrucción, porque en la dialéctica siempre hay una superación del binario, pero hay un intento. Digo, el Hegel es clave, es el punto de giro de la filosofía moderna, no me cabe ninguna duda. Entonces aparece la idea de lo singular, que a veces, viste, ya uno lo usa, tipo, yo creo que Luciana Pecker, ejemplo, es una periodista, digamos, muy singular. O sea, ¿qué significa eso? Que hay algo de tu singularidad que tiene que ver con tu diferencia. Lo singular tiene más que ver con la diferencia. Diferencia en relación a un todo del que sos parte. No es que cuando te pensás singular, no te pensás totalmente aislada del resto. Por eso no es un individualismo que se caga en el otro o que se piensa a sí mismo primero y después sale al encuentro con el otro. Sino que ya hay un común del que sos parte y al interior de ese común vos buscás tu propia diferencia, tu singularidad, lo que te hace diferente de todo el resto, o sea, potencia tu individualidad, pero no tu individualismo. O sea, no está mal uno defender su individualidad como diferencia en tanto singularidad, pero esa singularidad te tiene siempre en relación con ese todo del que sos parte. Parece que es una linda manera de escaparle a ese binario choto, ¿no? Eso era un poco lo que salió ayer. Pero lo que sí vi, Lula, es mucha gente, digamos, muy copada. O sea, evidentemente... Volvemos por enésima vez al texto de Paul Preciado. Alguien me escribió en Twitter diciendo, Darío, deja de robar con el texto de Preciado. Estoy todo el tiempo volviendo sobre ese texto. Pero, digamos, leí también un artículo que salió en España pegándole a Preciado diciendo, che, lo único que tenemos hoy en la cuarentena son las redes. Mirá si nos vamos a desconectar, nos volvemos locos. Todo, que fue un poco lo que decía María en algún momento ante esta propuesta, pero digamos, en relación a todo esto, me parece que fue una tarde de domingo donde hay mucha necesidad de escuchar, de pensar por fuera de la bosta que se ve en televisión, de los mensajes exaltados, ¿viste? El morbo, la televisión está hecha cachuza, o sea, en todo lo que propone, y nosotros lo que propusimos con Luciana fue básicamente pensar y mostrar nuestras propias paradojas, nuestras propias ambigüedades. Algo, te quería preguntar, antes de cerrar este bloque, algo que muchos me escribieron en las redes fue, che, te la pasaste hablando, se la pasaron hablando la mayoría del tiempo de cómo zafar en la vida en pareja, pero quedó poco tiempo para los solos y solas, ¿no? Que fue como vos lo agarraste al final.
¿Eh? Especialidad.
Pero vos lo agarraste al final, así que te quería preguntar algo sobre eso y decirte algo más. Todo lo que yo digo... Lo digo porque es una creación conjunta. O sea, cuando yo dije, no es tiempo de nudes, sino de mimos, te estaba respondiendo a vos que venías hablando en ese sentido de la necesidad de conectar en el hogar con eso. Digo, lo lindo de la co-creación es que después las palabras salen en boca de uno o de otro y sin embargo hay un común. De eso se trata la singularidad, ¿ves? Por ahí la singularidad tuya es poder traer temas, la singularidad mía es poder decirlo de cierto modo, pero hay un común del que somos parte.
Completamente, Dari. La verdad es que yo lo siento mucho y en estos días, viste, cuando una escribe, tiene, digamos, escribí sola, ¿no? La escritura es un acto de mucha soledad. Y yo, sin embargo, te siento, ¿no? Como que te escribo a ver si este día, como contestándote, como hablando, retomando algo de lo que hablábamos. Entonces, me siento absolutamente feliz de estar dialogando con vos en todo momento. Yo creo, Dari, que sí. Más allá de la gran pregunta es cómo vamos a salir de la cuarentena y de la pandemia, porque la cuarentena no se va a acabar cuando se acabe, por lo menos de su manera más dura, el aislamiento obligatorio, y que sin lugar a dudas nos desnuda hacia una mayor necesidad de amor. Más allá de cuántas personas estén casadas o en parejas, que por supuesto no es que sean pocas, no es que todas las personas estemos solas, hoy sin lugar a dudas hay mucha más soledad, hay muchos más varones esquivos, que es una actitud más masculina que femenina sin entrar en binarios. Aún en toda la comunidad LGTBI se empezó también, que siempre fue más amorosa y que va más hacia los vínculos de pareja, más allá de que sí haya un estallido de poliamor, que no tiene nada de malo en sí mismo, sino si reproduce la idea del otro, de la otra y del otro como descarte, ¿no? Claro. Esto, mira, ahí Mari se está sonando la nariz, la del ato, con una carilina. Bueno, yo vengo hablando mucho que la gente me parece que la identifica porque se siente así, el sexo carilina, que es cuando, digamos, en realidad los varones se masturban y se limpian el semen con el sexo carilina y eso les resulta más efectivo que el encuentro, porque el encuentro es que te importe el otro, que la otra persona disfrute, que se vaya bien, ofrecerle un café a la mañana, ofrecerle un pedazo de pizza a la noche, digo, mancarte alguna cosa que te dijo que no te gustó, digamos, ¿no? El encuentro es más difícil. Y sin lugar a dudas, Dari, cuando vos decís, bueno, ¿cómo nos encuentra la pandemia? Nos encuentra en una sociedad con una crisis amorosa y sexual, obvio, en donde obvio. Es muy difícil salir de los paradigmas de violencia, bancarse los planteos que planteamos del feminismo y de la diversidad sexual, y que eso no implique la idea de me voy para atrás y soy fóbico, sino ir hacia el encuentro. Entonces, nos encuentra más solas y más solos, en muchos casos, esto es sin generalizar, porque John Morant dice, no, yo quiero y no puedo, bueno, pero la verdad es que hay situaciones sociales que claramente son un fenómeno social.
Está buenísimo.
Muchas mujeres más solas de lo que querrían estar, sintiéndose muy descartadas y humilladas, muchos varones haciéndose el machito fóbico que, si yo puedo tener 10 match en Tinder, ¿para qué voy a estar con alguien? Y ahora estás solo en tu casa que no sabes ni con quién compartir que te hiciste un pálido.
¿Cuántas pajas más hacerte, no? Escúchame.
Obvio, el machito fóbico.
Le quiero preguntar a María.
Obvio, el machito fóbico, dice Mari.
¿Qué onda en tu generación, los centennials, veinteañeros, cómo la están llevando?
Si vos, ¿a nivel así general como... o a sí, nivel no, particular vos amoroso?
No, a nivel amoroso, obvio, pero digo, vos y tus amigues, porque tampoco sos representativa, digamos, de...
Cero representativa de nada, pero es difícil, porque ya de por sí está esto, bueno, ¿no?, del machito fóbico y otras amigas, aliades que tiene esa figura, que hace todo muy complejo, estamos todos muy aislados, muy individuales, hay muchos que... y muchas que veo que pasaron y que pasan cuarentenas con sus novias o sus compañeres, que por un lado piensan como que fue una gran idea y después se dan cuenta que es un garrón, porque tenés 20 años, vivís con tus viejos, estás con tu novia hace 3 semanas, te querés pegar un tiro porque se tienen que fumar la dinámica familiar, como que pasa algo que también de les que todavía vivimos con nuestros padres, y sobre todo lo vi en amigas que en pareja, digamos, que eligieron pasar la cuarentena juntos, que de repente también se le suma, no solo a la primera vez de convivencia con el otro, tener que hacerlo dentro de la dinámica familiar ajena y ver cómo funciona eso, que a pesar de...
un garronazo.
Es un garronazo, es tipo lo peor, como que dices, ah, qué bueno, no te, tipo, tengo novia, lo voy a pasar con ella, y después, tipo, te querés recagar matando, no es mi caso, ¿no?, pero te querés recagar matando porque tenés que, si sos el que va a la casa, adaptarte a una dinámica ajena, y si sos el que recibe, también hacer que esa otra persona esté en un contexto rarísimo en el que estás 24/7 conviviendo con todos, y es medio polémico porque no estamos acostumbrados a nuestra corta edad ni a convivir ni a tener que fumarse un montón de estas cosas, entonces es como un desafío enorme, me parece, y a los que quedamos soles, nada, o sea, es un garrón, qué sé yo, siempre, como en cuarentena o no, pero lo peor es que no podés salir ni a joder con tus amigues, entonces es todavía más choto, porque no tenés ninguna escapatoria, y bueno, algunos usan las herramientas de la tecnología, otros no, digo, cada uno se está arreglando como puede, pero me parece bueno, que también hubo una cosa como de volver a... o veo en la gente como de mi edad, de volver a las aplicaciones, ¿no? De hacer planes a futuro, como mucho de, tomamos una birrita cuando termine la cuarentena, muy de moda, que bueno, aquí faltan 6 meses, amigue, no nos vemos nunca.
Gente, esto es Lo Intempestivo, hacemos lecturas intempestivas de las cosas, por eso lo pasamos bien, o mal, no importa, estamos más allá del bien y del mal, como dice Nietzsche, lo que sucede por amor sucede más allá del bien y del mal, gran frase de Nietzsche que vamos a tener hoy en Biblioseta, vamos a hacer una lectura de Así habló Zaratustra, para que ya que están al pedo en casa, lean ese libro que también es de los libros ilegibles, pero vamos a tirar algunos tips para abordarlo. Nos están enviando un montón de audios, un montón de mensajes, pero me dicen acá de producción, Pablo González, que está ahí en el estudio, que los audios son larguísimos. Gente, pónganse las pilas, o sea, no podemos pasar audio de 3 minutos, o sea, que no pase un minuto, ¿no? O algo por el estilo.
Menos,
un minuto, dale un minuto. Pablo me pone 20 segundos, boludo, 20 segundos. Hola, ¿qué tal? ¡Pum! Terminó.
O sea, no, bueno, pero si vas a hacer una pregunta que sea...
Está bien.
Al grano, no estés, bueno, que lo que yo pensaba es que no. Ahora, mi pregunta es esta, 2 puntos. ¿Te la notas antes? La de sí, no tiene que pasarme los 30 segundos.
Programa de filosofía, Maru, la gente cree que es filosofa, ¿entendés? Y que, escúchame, ¿nos recordás, Maru, los números?
Sí, 11-39-39-88-88, nos mandan su audio con su pregunta para el consultorio de cuarentena o sus mensajitos a través también de Twitter e Instagram, @lointempestivo, @nacionalrock937.
Vamos a ir a escuchar a los Jamiroquai, Cosmic Girl, el primer tema. ¿Consultorio de cuarentena puede ser una pregunta filosófica o puede ser una pregunta sobre
el amor? En el orto.
Exacto, para decirlo en términos académicos. O para Luciana, en relación, obviamente, a cómo convivir y cómo vivir estos tiempos de amor en cuarentena. Jamiroquai, ya volvemos. Primer tema, primera pausa, lo intempestivo en la Nacional Rock.
She was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eyes. Oh now, she's just a kind.
Estás escuchando
Lo Intempestivo
con Darío Stanreiber,
Luciana Pecker
y María Stanreiber.
Bueno, hay mensajes, ¿no, María?
Sí, hay mensajes. Les recuerdo las vías de comunicación: 1139398888, arroba lo intempestivo, arroba nacional rock 937. Ahora habilitamos la página de Facebook, gente. No nos olvidamos de Facebook. Está en la página de lo intempestivo. A los que sigan usando Facebook, vayan a darle follow. Tenemos mensajes. Han llegado WhatsApp. Nos dice el primer mensaje: acá en cuarentena esperando que empiece lo intempestivo. Soy Guaira, de 9 años. Guaira, ya te queremos, ya sos parte de la familia del intempestivo.
¡Vamos, Guaira!
Guaira, anda a ver Paca Paca también, Guaira, porque esto da un poco y un poco, Pecker.
Muy bien. Camela, que la extraño mucho.
Bueno, buen día, nos dicen. Con respecto a lo del individualismo en cuarentena, creo que también existe una variante de individualismo en el que uno se queda en casa por el otro, pero no para cuidarlo, sino para no ser juzgado, onda, porque a uno se le juega ahí la identidad ahí.
Y sí, 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 porque es cierto, digamos, que la cuarentena es como que pone en el freezer, ¿sí? En la época mía y de Luciana Petter se decía, se pone en escabeche, ¿no? Que era como antes del freezer. ¿No la conoces, Pecker? Ah, tengo no, como 10 años. Tengo 10 añitos más que vos, me parece, o un poco menos, pero poner en escabeche es como que nada, como que se frisa.
Uno de mis objetivos de la cuarentena es hacer berenjenas al escabeche. ¿Qué tiene, Dari? Que vos haces la berenjena y después te duran, o sea, sería como frizar cuando no había freezer en frascos de vidrio.
De una, gracias por la explicación. Escúchame, yo sé hacer berenjenas al escabeche, tengo una receta increíble con zanahoria, cebolla y pimienta en grano, fundamental, todo.
Volvió el Darío Chef.
Sí, estoy cocinando. Y nos
pasó la receta de la sopa.
La sopa de verdura nunca la pasé. El viernes estuvimos boludeando con la sopa de verdura. Ya hice la segunda sopa de verdura porque salió tan rica la primera.
Ay, no, quiero esas dos recetas, Darío.
Obvio, bueno, pero ya las voy a dar en como mi hermano, que tiene un programa en Instagram que se llama Receta. Sí. O sea, Mauro es un gran titulero. Peor Biblioceta, que se viene hoy, que es un gran invento. ¿Quién lo inventó, Biblioceta? Sofi Cornel. Obvio. Bueno, escúchame. No, yo creo que hay una detención en el estado en el que estabas. Hay que ver qué sucede después. Tipo, no sé, digo, a ver, Lula, vos te estás separando de alguien, te agarra la cuarentena y en realidad la separación todavía no se cuajó, no la tenés clara o estás en un proceso. ¿Qué onda esta cuarentena? ¿Qué haces con eso? O sea, ¿le das lugar? ¿La cosa se tiene que resolver o te haces el pelotudo durante un mes y después retomas?
No, eso, a ver. Por un lado es obvio que una situación excepcional implica paréntesis en un montón de decisiones, y como te dicen, después de un gran duelo también a veces es mejor esperar un poco a que se pase la catástrofe, y hay que entender que esta no es una situación ordinaria. Por otro lado, evidentemente sí, así como yo apuesto que se vuelva al amor, al encuentro, a la convivencia, a jugarse también por lo amoroso, muchas personas que tengan que resolver divorcio lo van a resolver, porque es, yo no aguanto esto, no la paso bien, si la vida es solo entre cuatro paredes y con esta persona no me gusta, y entonces, chao, bye bye.
Bye bye.
Más mensajes.
Hola hermosos, ayer domingo en Instagram Darío hablaba de que el varón esquivo también es un varón conservador, nos dice un oyente. Buenos días, chiques. Soy Damaris de La Matanza. Con respecto a los vínculos, me está pasando de desconectar con eso. Prefiero esperar a que termine la cuarentena para ver qué tan real son las ganas de estar con alguien. Bien. Hola, mi pregunta es, ¿qué sucede con las parejas que tienen que pasar la cuarentena separados, cada uno en su casa? Sucede que hay un garrón, no sé qué es lo que sucede. Bajonazo.
No, bueno, hay obvio que es un garrón, pero acá lo que de algún modo siempre sostenemos intempestivamente es la necesidad de reinventarse. O sea, la verdad que si uno parte de esto es un garrón y te quedás deprimido, bueno, nada, no suma. Hay que buscarle la manera, digamos, porque si no es pensar que el encuentro con el otro se da únicamente en la presencia. Me parece que ese es un error. Una pareja no es solo el momento en que te ves con el otro. Cualquiera de los que nos está escuchando lo sabe, digamos, cómo las ausencias también hacen a la construcción de ese vínculo. Es como el silencio, y esto Luciana que escribe lo sabe muy bien, es el silencio en la escritura. O sea, la escritura o el silencio en la música. Hay una relación ahí fundamental, donde el silencio es tan importante como la palabra. Si no, la palabra no tiene contundencia, la palabra si no seduce. O sea, y acá pasa un poco lo mismo, digamos. Lo que pasa que al estar sustraída la presencia, uno cree que la pareja no está más, ¿no? Al revés. O sea, entonces potenciemos todo lo que también necesitamos en la relación con el otro en términos de ausencia, porque también es una forma de vínculo. Dice, podés encontrar cosas muy creativas que hasta ahora no te diste cuenta, porque en vez hasta ahora, en la pareja normal, previo a la cuarentena, esas ausencias no le dabas bola, o te las sacabas de encima, o las surfeabas. Me parece que está bueno también que aparezca así.
Bueno, tengo un mensaje polemiquísimo en Twitter de Juancho de Figuera, que dice, Lula, estás más fuerte que patada de allanamiento. Te espero en la próxima cuarentena en San Marcos Sierras. Te toco la guitarra, te toco como a una guitarra. Te leo cuentos y te toco la piel, Juan. ¡Apa! Luciana, a full.
No, no está mal.
Pongamos todos al menos 5 lucas para pagarle a Luciana el viaje a San Marcos Sierra. Dale 5 lucas, ¿cuánto sale un colectivo de San Marcos Sierra? Pero no, es el regalo de cumpleaños. Escúchame, Lula, a mí me escriben eso y yo me voy vía mail directamente.
Porra, le pedís a Gerardo Morales que te ponga un micro a San Marcos Sierra.
Me encanta, un balut. Escúchame, ¿cómo te caen esos mensajes?
No, me gustó, fue muy creativo, tuvo la cosa de patada de llenamiento, me gustó ese guiño, disfruta.
Más fuerte que una patada, ¿cómo es, Maru?
A patada de llenamiento.
Mirá con qué te comparan, con los allanamientos policiales. Yo tengo una amiga que es re trosca, que dice que lo que más la erotizan son los militares, el varón militar.
¡No!
Entonces, todos le decíamos, pero escúchame, si, o sea, vivís tu vida en contra, me dice, no sé, a mí, yo cuando me hago la paja, pienso en un milico, me decía.
Wow, un montón.
Un montón para esta hora. Mejor metámonos en Clavado de Noticias con Luciana Pecker.
Bueno, vamos a hablar, Dari, de lo que está pasando, de cómo viene la tabla sanitaria en relación al coronavirus, que es algo que me interesa mucho seguir. Hay hasta ahora en el país, el último informe de hoy a la mañana, 1.554 casos y 48 muertes. Wow. Acá, por supuesto, puede haber muchísimo riesgo de decir, bueno, vamos bárbaro, mi mayor miedo es que el 13 de abril termina el anuncio hasta ahora de Alberto Fernández del aislamiento social obligatorio. La verdad es que las cifras hasta ahora son muy buenas cifras. Ginés González García, el ministro de Salud, dice que aún el Ministerio de Salud, igual que los expertos, hicieron diferentes curvas sanitarias de lo que era posible que pasara. Bueno, este contexto es mejor al más optimista de los pronósticos para ponerlo bien claro, que es que hasta ahora, y no es que no importen ni no duelan las 48 muertes, ni es que 1.554 casos no sean nada, pero que la verdad es que sí, desde Argentina y desde todo el mundo, incluso muy a pesar de mucho run en redes sociales y en la televisión, las medidas tomadas por Argentina muy precozmente, medidas muy drásticas, han dado resultados sanitarios. Ese es el punto de partida. Sí hay bastante temor a qué pase después del 13 de abril, porque la idea sin lugar a dudas es, por los efectos en la economía, flexibilizar ese aislamiento obligatorio, ir sumando cada vez más actividades, pero la verdad es que la Argentina es un país muy descontrolado, ¿no? Al otro día tenés el subte B lleno que te explota, y la verdad es que podés, digamos, echar por la borda estas cifras que hasta ahora son muy manejables, ¿no?
Bueno, eso es lo que se le cuestionaba también al escándalo del viernes con los jubilados, ¿no? Digamos, cómo una situación así, digamos, puede echar por la borda tanto trabajo.
Bueno, justamente esa cola, lo que dicen esas colas totalmente injustificables, primero ya se sabe, se enojó muy fuerte con Miguel Pese, que es el director del Banco Central, con los bancos privados, también con la bancaria, con los gremios, finalmente atendieron el fin de semana. Pablo, nuestro productor, nos contaba que venía del sur del conurbano y que las colas ahora eran razonables. También hay que decirlo, más allá de que no sean las víctimas en un país que todo es o no la culpa del gobierno, con gente que en muchos casos podría haber tomado otras alternativas y no lo hizo. Y por un lado, Alberto, lo que siente es que la cuarentena ya no se va a poder cumplir, que se le va de las manos, esto es lo que ha trascendido claro. Los medios el fin de semana, hacerla cumplir a rajatabla. Pero el otro problema también es que si la gente después, como además el impacto social no es nunca el mismo cuando vos tenés 3.000 muertes por día, como en Italia, como en España, como lo que está pasando en Nueva York, que cuando las muertes todavía es algo a cuentagotas que te cuentan en los diarios, pero que no tiene un impacto social, al por suerte no ser cifras que tienen, digamos, tan grandes, que entonces a todos nos toca que alguien conocemos, y eso produce claro. Algo que Pedro Kahn dice que es que la gente no entre en pánico, pero que bueno, que haya una cuota de temor para mantener la responsabilidad de no salir de tu casa y básicamente de tomar las medidas sanitarias que te ordenan, que también este país puede ser muy descontrolado, ¿no? Que es lo que hablan de la diferencia con Corea, con China, ¿no? Países muy disciplinados socialmente, a este país que sí es, te dicen, vas al banco y haces cualquiera. Sobre lo de la cola de los jubilados, tenemos un audio de Alberto hablando sobre lo que pasó con las colas totalmente injustificables desde el manejo, por supuesto, en principio del gobierno, pero también del sector privado, y cómo remediarlo. Vamos a escucharlo. Ahí lo está preparando Pablo porque tenemos los audios, pero por supuesto estamos trabajando de nuestras casas, así que damos un changui.
En verdad, para los... ayer tenía que cobrar un grupo de pensionados y de algunos jubilados, de aguache, pero no advertimos que había un montón de jubilados que no habían cobrado o terminado de cobrar la jubilación de marzo. Entonces, ¿qué nos pasó? Hay mucha gente grande que no es amiga de los cajeros automáticos ni de la tecnología. Necesitan...
Y los que tenemos más de 60...
Sí, a todos nos cuesta. Yo por eso digo, hay muchos, me incluyo en gran medida, ¿eh? Si me pones frente al home banking, no sé por dónde empezar. Por eso no lo digo en reproche, lo digo en modo de descripción. Hay mucha gente que mayor que en verdad se siente segura yendo al banco, viendo al cajero, viéndolo contar la plata, agarrando la platita y guardándola en la cartera o en el bolsillo. Mucha de esa gente no había cobrado y cuando vio el banco abierto dijo, vamos a cobrar hoy porque no sé cuánto tiempo están abiertos los bancos. Mucha gente también había cobrado una parte y quería sacar el resto. Mucha gente, fundamentalmente de los que reciben esta asignación especial, de gente que está fuera del sistema, mucha gente pensó que le tocaba ir y no era su turno. Y así pasó lo que pasó.
Bueno, polemiquísimo todo lo que pasó, pero primero y principal, yo lo que pienso ahí, Lula, en relación a lo que te escuchaba decir, obviamente se dieron toda una serie de variables, ¿no? En la cual hay una responsabilidad común entre todos los actores que tuvieron que ver con esto. Hay una responsabilidad mayor, y en eso para mí es clave, que tiene que ver con quien diseña el operativo, ¿no? Entonces, todo lo que dice el presidente es entendible. Todo eso debería haber estado previsto. A mí me parece que, obviamente, vos no le podés exigir a alguien que tenga, o sea, que le salga todo bien todo el tiempo. Pero me parece que en este caso, todo esto que dice Alberto, es algo que ya se sabe, ¿viste? O sea, se sabe que los jubilados van a ir todos el primer día, o sea, se sabe que la mitad no tiene idea de cómo mierda entrar al home banking. O sea, me parece que ahí hubo realmente lo que se dice comúnmente falta falta de gestión, ¿viste? En el caso, en el sentido de la previsión. Me parece que después reaccionaron bien, o sea, se pidieron las disculpas correspondientes, se organizó bien lo del sábado y el domingo, o sea, sin caer en la cosa así cruda de la oposición que está a la espera de cualquier cagada que se mande el gobierno para salirlo a matar. Me parece que no caigamos en las fórmulas que no funcionaron en cuestiones anteriores, que justificar lo de todo. Digo, esto es injustificable, y está buenísimo marcar esas dos situaciones, como qué mal que se armó, y qué bien que después se intentó como remozar lo que había salido como el orto, ¿no?
Completamente, Dari, y sin lugar a dudas, sí, un gobierno muy presidencialista, está bueno tener a alguien en la cabeza. Falta una gestión operativa en general en la Argentina más eficiente, y sí, además, darle mucha importancia a que, y sí, es que la Argentina hizo una apuesta sanitaria muy fuerte, tener muy claro que a nivel mundial está saliendo bien, la Argentina está saliendo muy bien parada a nivel internacional, a diferencia de Estados Unidos, a diferencia de Brasil. Se diferencia mucho de la curva ascendente de Brasil, a diferencia de Ecuador, donde realmente está pasando un desastre en cantidad de muertos por coronavirus, que son alrededor de 168 más 150, contaban ayer en el programa de Iván Jagroski en C5N, que no están reconocidos como muertos de coronavirus, pero lo son, y donde los muertos se están tirando en la calle. La idea es que no estalle ningún sistema sanitario en la Argentina. Y esto es muy importante, y que sí haya tanto una gestión como una oposición que puedan gestionar esto. Te cuento un pedacito más de lo que dijo Pedro Kahn en Página 12 en la entrevista de Pablo Esteban. Él es el director de la Fundación Huésped, es uno de los infectólogos más conocidos de la Argentina. Él fue uno de los grandes expertos que, por supuesto, hizo todo el operativo, digamos, del VIH en la Argentina, y dice que, sin embargo, este es el mayor desafío de su vida. Y sí dice muy claramente algo que es lo fundamental, que hay que tenerlo claro, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en un país sin Ministerio de Salud? Y después, obvio, podemos contar bastante de los entretelones de por qué se desjerarquizó el Ministerio de Salud el año pasado, y tiene mucho que ver con una factura a quien era el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, por su postura en relación al aborto legal. Pero realmente, así como Bill Gates dijo, bueno, va a venir un virus, no es que era algo que había que ser Nostradamus, sino que el mundo hace mucho se tendría que haber preparado para pandemias, especialmente que mutaran de los animales a los humanos, y de jerarquizar al Ministerio de Salud es un hecho muy grave. Y también en esta disputa sobre la economía y la salud, lo que dice Pedro Kahn es muy interesante. Uno podría decir que incluso desde el punto de vista económico es mejor un aislamiento temprano que uno tardío. O sea, cuando dicen priorizamos la salud por sobre la economía, en realidad es que si vos lo decretás después, cuando ya tenés 1000 muertos, terminas paralizando la actividad económica, pero con un escenario ya completamente caótico. Estados Unidos lo decreta con 1000 muertos diarios, y Brasil, pese a que Bolsonaro se resista, también va a tener que sancionar la cuarentena, donde el coronavirus ayer entró por primera vez a una de las favelas más grandes de Brasil, y eso, por supuesto, que mezclando pobreza, hacinamiento, si ya en España e Italia las cifras fueron tan grandes, da muchísimo temor. Bolsonaro, en cambio, decía, esto va a ser como una lluvia que va a pasar. Trump decía, es una gripe y nada más, la gripe china, echándole la culpa a los chinos, y ahora realmente la situación hoy explota. De hecho, un poco lo que pasa es que las cifras en Argentina de 48 muertes son cifras que no impactan tanto en la opinión pública, y entonces mucha gente dice, che, se nos fue la mano con esta medida, con la cuarentena. Y no obstante, claro, Nosotros no miramos las fotos, sino la película, una película que se llama Italia, España, Estados Unidos y también Brasil. A la luz de estos ejemplos, la respuesta es clara: qué bien que hicimos al adelantarnos con las políticas de previsión. Bueno, esto es un poco lo que decía Pedro Kahn, y es importante tenerlo en cuenta. Después, ¿qué pasa con la economía? Que hay diferentes frentes, y una de las propuestas, por supuesto, súper cuestionadas desde la oposición y de los medios como La Nación, que responden más que nada a los intereses de las clases altas, es la idea que surge de Máximo Kirchner, de otros expertos internacionales, también la había tuiteado Graciana Peñafort, de un impuesto que en principio sería quienes blanquearon, que hoy La Nación ya dice esto es inconstitucional, pero a ver qué dijo Alberto Fernández sobre esto en una entrevista con Horacio Verbisky.
Eso tiene una lógica mejor, que es que los que más han ganado
o que los que más se beneficiaron con un blanqueo después de defraudar al Estado no pagando impuestos, porque así funciona el sistema, ¿no? Esa es plata que se obtiene en negro, que nunca se declara porque es obtenida ilegalmente, que se va a un paraíso fiscal y que un día se blanquea sin que nadie le pregunte cómo la hizo. Si es mucho más razonable pedirle un esfuerzo a ellos que pedirle un esfuerzo a Carla Viciotti, que gana 150 mil pesos y está todo el día en la calle viendo cómo combatir el coronavirus.
Quiero decir, primero, que la amo a Carla Viciotti, que fue alumna mía de filosofía, porque Carla, además de ser muy buena en lo suyo, comentemos que es la directora del plan de vacunas y, digamos, está como muy a cargo.
Hoy es la viceministra de Salud de la Nación, es la que da las conferencias de prensa todos los días y, la verdad, es el cerebro del plan sanitario en la Argentina, más allá de que esté Ginés. Hoy es la mujer más importante de la política argentina, Carla Viciotti.
Quiero decir que no solo la Nación, como vos dijiste, fue alumna mía, punto, ¿viste? Me da orgullo, tengo ese orgullito de profe, pero que Clarín pone ya, digamos, abrís el portal de internet y vuelve Cristina Kirchner con el proyecto de un nuevo impuesto a las grandes fortunas. O sea, faltaba el chapulín colorado, ¿no? Faltaba el regreso de Cristina a escena, pero bueno, sí, se claramente, digamos, se volvió muy polémica esta propuesta, y cómo reaccionaron los sectores de la grieta. Es muy interesante ver cómo los que más piden que se termine la grieta son los que más la agudizan, ¿no?
Bueno, Dari, hubo una luna de miel que ahí yo creo que tal vez con cierta ingenuidad se creyó que podía durar más, de todos los principales diarios haciendo la misma tapa. La verdad es que veía TN y era muy condescendiente con las políticas oficiales, un crecimiento en la imagen de Alberto en su liderazgo, que duró muy poco, duró hasta que quieren hacer un impuesto a los más ricos, digo, básicamente, casi hay una tensión de poder, y sí, evidentemente, hay rasgos culturales de la Argentina que la diferencia en otros países europeos en el sentido de poder gestionar un capitalismo en donde se les caiga una moneda, en donde puedan entender que ante una situación de emergencia se necesita un fondo de emergencia, que tenés que contener ciertas situaciones sociales. A mí lo que me parece llamativo, y no es en el sentido de no criticar lo que es criticable del gobierno, es que realmente hoy la Argentina tiene una medida sanitaria impuesta que pueda hacer que pasemos relativamente bien una pandemia que en realidad el final de la pandemia va a durar hasta agosto, septiembre, lo que avisoran los expertos, o sea que nos falta mucho, y que el pico todavía viene en abril y mayo. O sea, es muy egoísta desde los medios como Clarín, La Nación, etcétera, hacer una guerra, cuando además, evidentemente, por supuesto que los empresarios podrían poner a través de los que blanquearon, de otros, de los que más ganan, digo, hay una actitud en donde no quieren que se les caiga una moneda, con una medida que a las claras para la Organización Mundial de la Salud y para todos los indicadores sanitarios está siendo muy exitosa, ¿no? Entonces, sí. Ahí sí hay un nivel de egoísmo de los sectores altos en la Argentina con los que es muy difícil convivir, aun cuando va bien, y aun cuando han sido en un principio, por ser los que tenían la posibilidad de viajar y estar en una enfermedad importada, especialmente de Europa e Italia, para la Argentina, por las cifras que te daba de afuera. Lo último es que se publicó en el boletín oficial una aclaración que las mujeres y personas LGTBI que sean víctimas de violencia de género pueden salir a la calle. Ya estaba claro que era, si te estaban pegando podías irte por razones de fuerza mayor, pero la policía siempre es mejor aclarárselo porque no suele ser amigable, así que ya salió esto por decreto.
Bueno, excelente, gracias. Peter, mañana tenemos tu columna de género y desconfección, ¿no? Que la extrañamos.
Perfecto.
Dale, divino. Bueno, nos vamos escuchando a Spinetta Jade, Mapa de tu amor. Hay audios, hay mensajes, se viene Así habló Zaratustra, María Stanriver con Enredades. Esto es Lo Intempestivo por la Nacional Rock. We'll be right back.
amanecer, siento tu señal, sigo andando sin saber. Por el auto estéreo, solo tu mirada, algo que no sé explicar. Oh, decime lo que sea, solo quiero verte, sueño con estar así. No puedo esperar y no sé buscarte, dame un mapa de tu amor, dame que quiero encontrar tu corazón. Al mirar y por la arboleda, restos del diluvio y un amor que se marchó. Nunca imaginé que te quería tanto, todo cambiaría al fin. Pero no es así, yo no sé buscarte, dame un mapa de tu amor, dame que quiero encontrar tu corazón.
Bueno, aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos con mensajes. María Stanriver.
Sí, Nos siguen llegando mensajitos, vamos a leer un par. Les decimos de paso, cañazo, les recordamos que nuestras vías de comunicación son el 11-39-398-888, abierto el consultorio de cuarentena, abierto para que envíen sus consultas, sus audios cortos, y también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @lointempestivo, en Instagram y en Twitter, para seguir conectadas. Hay unos mensajes...
Y Facebook, Facebook.
Y en Facebook, perdón, también en Facebook, todavía no lo incorporé. Hay dos audios que vamos a escuchar de mensajitos de oyentes.
A ver.
Hola chicos, Juan de Ciudad Vita. Os extraño mucho. Me voy a trabajar en el hospital público. Lo importante es que todos nos cuidemos. Los quiero mucho, cada programa antes de todo esto es genial y yo sé que vamos a salir de esta y va a ser todo genial. Con cada programa que me informa, me divierte y todo lo demás. Los quiero.
Hola Darío y Lula Pecker, ¿cómo están? Juan de La Rioja. Les quería preguntar qué va a pasar con Deconstruir el Amor, que iba a ser el 20 de marzo en Córdoba. Gracias.
Bien, todas las todo lo que es recitales, espectáculos, obras teatrales, está todo en suspenso. Entonces, la idea obviamente es hacerlo cuando se levanten las restricciones. Con Luciana, se nos desborda el deseo de ir a Córdoba. Ya habían más de 1.500 personas que habían sacado entrada, iba a ser una gran fiesta, y prometemos que sea una fiesta doble cuando esto vuelva a poder hacerse. Así que la verdad que hay que esperar, y en su momento el teatro va a decir cuándo va a ser la nueva fecha, algo que nos vamos a poner de acuerdo cuando en términos institucionales sea posible volver a presentarse en un teatro. Gracias por los buenos mensajes, por la buena onda, nosotros la pasamos bien, y si nosotros la pasamos bien, esperamos que todo el mundo la pase bien, que es un poco la onda, ¿no? Se llama transferencia, que es cómo circula el Eros por todos lados.
Bueno, hay mensajitos que llegan por WhatsApp. Hola chiques, soy Belén y quería decirle a Darío que es inevitable incorporar a nuestras vidas su filosofía zetaiana. Genio. Está bueno.
¿De quién?
Filosofía zetaiana. Está bueno, Belén.
Zetaiana me encanta, zetaiana.
Zetaiana.
Zetiana mejor. Hola, ¿en qué plataforma podemos ver, escuchar luego la Biblioseta? Bueno, los programas se están subiendo todos los días a la página de la Nacional Rock, ahí van a estar completos, y también en nuestro Instagram, Twitter y Facebook vamos compartiendo bastante de lo que sucede, así que les recomiendo seguirnos en redes sociales para poder ver después más on demand algunas cosas. ¿Podrían tocar un poco a Kant cuando hablen de Zaratustra? Nos preguntan. Bueno, va para vos. Y el bloque que viene.
No, es tremendo. No sabes la cantidad, lo que pasa que le están dando, yo te digo lo que es eso, sale mi conspiranoia, le están dando a muchos estudiantes del secundario tareas, sí. Obviamente online. Entonces, esa es la cantidad de gente que me escribe: hola Darío, me interesa tu postura sobre, y lo que parece ser como un pedido así como genuino de alguien que tiene, yo me re doy cuenta que es una consigna, una pregunta de consigna de trabajo práctico, ¿entendés? Y la verdad,
están macheteando con vos, qué gran tarea.
Tremendo, pero porque lo haría, no me da el tiempo para contestar tantas preguntas. Además, digo, ¿qué dice Kant? Atrévete a pensar, ¿no? Digo, la clave, la frase, si querés, la fórmula kantiana por excelencia, es esa, atrévete a pensar. Entonces,
más allá, Dari, que realmente es sorprendente el nivel de protagonismo frente a la pandemia de la filosofía, e incluso la rapidez con la que fue editado este libro, con distintas posturas filosóficas, sopa de letras, es, ¿no? El libro que ya
sopa tiene... Sopa de Wuhan,
perdón, que es el mercado de Wuhan, de donde sí se sabe que salió la enfermedad, que es este mercado de animales. Realmente es muy impactante la incidencia entre actualidad y filosofía en este momento como nunca antes.
No, no, increíble, increíble. Eso vos lo anticipaste, pero sí, porque sapere aude es la frase. Atrévete a pensar. Sapere aude, que es una frase kantiana. La filosofía lo que hace es ir a los fundamentos de las cosas, no a las cosas tal como se ven, sino a aquello que estructura que las cosas se vean. Por eso nuestro programa se llama Lo Intempestivo, porque habla de la actualidad, no desde el interior de la actualidad, sino buscando los lugares donde la actualidad se forja, donde la actualidad se construye. Entonces de repente ves la oscuridad también, y entonces te vas a lugares supuestamente no actuales. Con la filosofía pasa un poco eso, digamos, ¿cuándo aparece entonces el trabajo filosófico? En las situaciones de ultracrisis, porque en las situaciones de ultracrisis se ven los bordes. Vos cuando entrás en crisis amorosa, por ejemplo, Lula, y te peleás con una pareja, o sea, lo que empieza siendo una discusión acerca de vos hiciste esto, vos lo otro, no querés coger, y vos no me querés no sé qué, y vos no... termina todo, ¿no? La típica discusión, digamos. Bueno, boludo, es un clásico, digamos. Termina,
clásico,
termina...
las mujeres no querramos coger, Darío.
Yo no dije, no dije mujer.
No dijo mujer.
No dije mujer, y ni dije si era una pareja heterosexual, nada, nada. Nah. Entonces, la falta de sexo suele ser un... algo que hace explotar a las parejas muchas veces. Digo, lo que ahí vos revisás, más allá de tu historia con esa persona, ¿a dónde vas? Vas a la fuente filosófica. A la fuente filosófica no significa un libro de Kant, sino a por qué hay que coger en una relación amorosa, qué es un vínculo, por qué el vínculo se juega en términos eróticos. O sea, te haces preguntas que tienen que ver no con tu historia puntual, sino... digamos, con darte cuenta que tu historia puntual es parte de todo un formato, una forma de pensar el amor, que es el que tenés que revisar. Entonces, en épocas de crisis vas a la filosofía, y me parece que está buenísimo que hoy esto pase, y que pase en diferentes ideologías. Hasta ahora, todos los que habían hecho filosofía era como la filosofía crítica, ¿viste? Los amigos, los de siempre. Pero ahora empezaron a aparecer filósofos conservadores, más de derecha. Está por ahí escribiendo Harari, ¿no? Que es un filósofo muy de moda, israelí, que viene desde un lugar, si querés, más del mainstream filosófico, digamos, y no de la filosofía crítica. Está buenísimo que circulen todas estas discusiones, así que ahora nos metemos con Nietzsche. ¿Hay más mensajes?
Responde el que tira la de Kant y te dice, no, jaja, no es eso, estoy leyendo a Kant para un curso, pero no es una tarea. Bien, se defiende.
No te creo, pero mentira la verdad. No importa, la mejor.
Bueno, está bien. Otro mensaje. Lo intempestivo, buena semana, soy Bianca de Rosario, profesora amante de la filosofía Steinschreiberiana. Anoche hasta las 5 a.m. analizando el artículo de Preciado. Agradezco sus recomendaciones siempre. Bueno.
Excelente.
Hola, soy Glenn. Es la primera vez que escribo. Chiques, ¿algunos artículos filosóficos de los que hablaban con la Peque ayer en el vivo para recomendar? Para leer sobre la pandemia y las pequeñas riñas entre filo y socio. Y pone, aguante filo.
No, bueno, no hay un texto que hable de la riña entre filo y socio. Lo que sí me parece es que al interior de la sociología hay un clásico debate que tiene que ver con esas dos vetas que tiene la sociología, que por un lado es una disciplina fuertemente empírica, de trabajar el campo empírico, ir y ver qué mierda pasa en la sociedad, pero que al mismo tiempo, como todos sabemos epistemológicamente, aquello que Hanson llamó en la década del 50, fines de los 50, la carga teórica del observador, que es que cuando vos vas a observar el campo empírico, vas ya con una carga teórica, o sea, lo vas a observar desde algún lugar. Entonces, hay toda otra beta en la sociología que es la teoría sociológica. En general, en el mundo sociológico son como dos bandos, ¿viste? Está como el que prioriza el campo y el que se queda en la disquisición teórica. Los que priorizan el campo, a los que hacen teoría, los acusan de hacerse la paja, de no ensuciarse, digamos, ¿no? Y los teóricos ven a los otros como, digamos, gente como más rústica, como que le falta lo más sofisticado de la
teoría. Como que no hay tanta profundidad, ¿no? Algo de eso.
Claro,
¿no?
Exacto. Como que no hay profundidad porque te quedas solo con la observación del campo y bueno, nada, digo, lo interesante está en la creación de conceptos. Entonces, pero en la filosofía no pasa eso, porque si hay algo que no tiene la filosofía es empiria. O sea, la filosofía no baja al campo, no baja, pero porque está hecha para no bajar. Digo, si bajás al campo ya entrás en alguna de las disciplinas científicas, pero es algo que hace que siempre seamos intempestivos, que a los filósofos y filósofas se nos diga, ah, ustedes están siempre en una especie de masturbación intelectual arriba de las nubes. Y sí, pero porque también es necesaria esa perspectiva. El tema es pensar que es la única o que es la mejor.
Medio que yo sin esa parte... que sin eso hay un montón de disciplinas que probablemente no se podrían nutrir, ¿no? A nivel más teórico, que es algo que está bueno. Como que hay una cuestión interdisciplinar en un montón de campos que necesitan de la paja intelectual para nutrirse, porque si no, no tampoco pueden profundizar en lo que hacen.
Yo acá tengo la pica explícita. Mira, Esteban Di Paola, que lo pueden buscar en Instagram, no está publicado en ningún lado, dice: los filósofos no están haciendo más que interpretar el mundo, y lo están haciendo bastante mal, tiró, y lo que reivindica es que la sociología sí puede hacerlo, y de todas maneras está escribiendo unos posteos que son interesantes, me gusta mucho su concepto, a mí me encanta lo que está haciendo la filosofía, me parece que permite pensar muy bien, no me gusta el texto paper, y en cambio me parece que la filosofía salió rápido, como si fuera periodismo, eso me encanta. Sí, se pueden buscar estos textos de Esteban Di Paola en Instagram, y me gusta él algo que plantea sobre el individuo contactless. Y dos artículos que les puedo recomendar es una entrevista a Judith Butler, que salió en La Tercera de Chile, de Constanza Michelson, y otro artículo más bajo, así de sexteo y de tips de sexteo, que son... que está buenísimo, es de María del Mar Ramón, en el sitio Vice, en español, que está sacando unas notas de sexo excelentes, que realmente también se los recomiendo. Ahí es hasta qué emoticón hay que poner cuando se quiere o no sextear, lo que dice María del Mar Ramón, así que eso no es filosofía, es sexo explícito, excelente.
Quiero decir algo de Esteban Di Paola, ya que lo citás, que es alguien que viene de las ciencias sociales, pero que escapa de lo empírico permanentemente, y es hermoso su trabajo, siempre desde el campo teórico, ¿no? Alguien que hace teoría sociológica y encuentra esos puntos. Tiene unos libros sobre Marx, sobre Adorno también, que están buenísimos.
A mí justo me mandaron para leer en la facultad un trabajo de él.
Bueno, Esteban aparte es hincha de Estudiantes de La Plata. ¡Vamos! Algo que hermana, hermana muchos. Y cuando Esteban dice los filósofos no hacen otra cosa que interpretar al mundo y lo hacen mal, está buenísimo, porque lo que hace él es como, claro, retomar esa frase de las tesis sobre Feuerbach de Marx, donde Marx lo que de algún modo planteaba es que la filosofía oficial no hacía otra cosa que explicar el mundo, pero que no se dedicaba a transformarlo, o sea, a revolucionarlo, porque para Marx transformarlo es revolucionarlo. Yo creo, en discusión con eso, yo creo que hoy interpretar al mundo es transformarlo, porque yo creo en la capacidad transformadora de la interpretación. A mí también me resulta como pesado que esté todo el mundo con el esnobismo de plantear el debate Zizek, Byung-Chul Han, ¿viste? Y te escriben de todos lados y te arman los memes. Pero no me parece, al mismo tiempo, me parece genial, digamos, desatar ese tipo de abordajes. O sea, que la filosofía hoy se dedique a pensar transformadoramente al mundo me parece fundamental, aunque se digan boludeces. O sea, el tema no es que se digan o no boludeces, boludeces decimos todos, el tema es que se diga, o sea, que se abra esa traza que en general en la vida común, cotidiana y normalizada está obturada, digamos, y que hoy haya esa posibilidad, digo, disiento con Esteban en el buen sentido en esos términos, o sea, que todo el mundo diga boludeces y pongámonos todos a boludear con todos, porque lo que se arma es una faceta que en general está domesticada, que es la posibilidad de pensar desde otra perspectiva. Señoras, señores, estamos felices de hacer este programa. Y este, vamos a música, vamos a Los Redonditos de Ricota y nos preparamos para Así Habló Zaratustra. Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, la Parabellum del buen psico.
Lunes a viernes, de 11 a 13.
Lo Intempestivo.
Darío Stanraiver.
Luciana Pecker.
María Stanraiver.
Darío Stanraiver.
Luciana Péquer.
María Stanraiver.
Lo Intempestivo.
De 11 a 13.
En 93.7.
Nacional Rock.
Amamos la música. Richard Strauss, Así habló Zaratustra, del año 1896. Increíble todo lo que se fue dando a partir de este libro y de la obra de Nietzsche en general, ¿no? Pero este libro es emblemático, es como, bueno, esto es Biblioseta, ¿no? Que venía medio demorado por esta nueva forma de hacer radio desde casa. Yo tengo todos los libros míos atrás, así que mientras voy hablando de los libros los voy agarrando, me encanta. Creo que nunca más vamos a volver a la radio, ¿no, Péquer? Me parece que después de esto, me parece que hay...
Es que no pase el coronavirus.
Y no va a pasar nunca, con lo cual no volvemos nunca al centro. Aparte, la radio nuestra queda en pleno microcentro, que es el horror del horror del horror. Pero muchas veces me preguntan sobre los autores cuál es como su libro más importante, ¿no? Es la típica. ¿Cuál es el libro más importante de Marx o de Platón o de quien sea, de Descartes? Siempre hay discusiones, pero elegís uno, ¿viste? En Platón, La República. ¿Pero por qué? Ahí es como que se mezcla lo que es, por un lado, lo más representativo del autor con también su circulación comercial. Comercial en un sentido amplio. La República es el libro que más se usa. ¿Sí? No sé si es la palabra comercial, es el que más se usa porque se lo usa por fuera de la filosofía, se lo estudia mucho en derecho. Entonces,
el hit, digamos, el hit.
Como el hit, claro, es como la pregunta por el hit, que es rara en la filosofía, porque el hit de un músico tiene que ver con que bueno, es lo mismo, con que se lo escucha mucho, con que se lo lee mucho, sería acá. Pero también en el hit pasa mucho en la música, que una vez se pregunta si el hit de un músico es quien más representa lo que ese músico es. A veces no. A veces las canciones más copadas de un músico no son las más famosas, sino que las más famosas como hasta lo distorsionan, ¿no? Porque por algo son famosas, porque entran como en alguna escucha común, ¿viste? Se parecen más a un jingle que a una canción más de fondo. Tal, el autor después, ¿viste? No se la banca. Bueno, nuestra aperturista musical, Loli Molina, voy a contar, no sé si ella esto lo contaría en público, lo voy a contar por la mitad, pero muchos de sus temas como más famosos, a ella le da paja tocarlo, ¿viste? Porque nada, o se cansó, o por ahí dice, no es lo más representativo de lo mío, y sin embargo, son los temas que más te instalan, ¿no? Bueno... Con Nietzsche es raro, porque, digamos, se hizo muy famoso El Anticristo, pero por el título, ¿viste? Porque fue un libro, aparte, que la iglesia salió a matarlo, ¿sí? Es un libro que escribe Nietzsche ya en su última etapa. Saben, para los que no saben, Nietzsche, digamos, tiene como dos muertes, entre comillas, porque muere en el año 1900, a los 50 y pico de años, 55, 56 años, pero, digamos, en el año 1889 tiene toda una situación en Turín, donde en la calle enloquece, ¿sí? Y pasa los últimos 11 años de su vida adentro de un psiquiátrico. Un enloquecimiento, digamos, donde la palabra locura, palabra tan trabajada desde la filosofía, hoy podríamos decir que Nietzsche tuvo, digamos, una enfermedad de degradación mental concreta, digo, tema más de la medicina que de la psicología, digamos, lo que hubo ahí fue un problema cerebral, ¿no? Entonces hubo una degradación concreta. No es que, viste, era una locura creativa. Hay todo un mito también puesto ahí, y también puede ser que gran parte de su vida estuvo obviamente atravesada por el estar en potencia esta enfermedad mental, ¿no? Y en la última etapa, digo, escribió su obra por ahí más reconocida, y la que más circula es la obra que escribe en la década del 80, o sea, antes de llegar a esa situación, no sé si te la acordás, Pecker, que él ve que maltratan a un caballo en la calle, y él sale como a defender al caballo, ¿no? Ese es como su último, el último registro de cordura. Lo abraza al caballo mientras lo azotan, y lo perdemos. Los últimos 11 años queda encerrado. La mayoría de su obra no publicada la toma la hermana. La hermana de Nietzsche era un personaje muy tremendo, casada con uno de los principales líderes de los movimientos antijudíos de Alemania. De hecho, Elizabeth se llama la hermana, Elizabeth Foster, y vienen a Paraguay, vienen para esta zona donde en Paraguay ya empezaban a armarse así como algunas colonias, entre comillas, alemanas, pero el tipo era como, nada, un protofacho, ¿no? Es la Alemania pre-nazi, ¿no? A veces se quiere como asociar la palabra nazismo a Nietzsche. Nietzsche, miren, muere en el 1900. Ahora, que el cuñado era un protonazi, ni hablar. Que la hermana ya muy grande, en la década del 30, inaugura los archivos Nietzsche y lo invita Hitler a la inauguración, todo bien. Ahora, uno no puede hacerse cargo de la hermana, imagínate. Imagínate si Abel se tiene que hacer cargo de Caín, ¿no? Digamos, demasiado cargo se hizo, que pagó con su vida, porque Dios, Choto, lo eligió a él y no a Caín en la repartija de ofrendas. Entonces digo, la hermana, aparte la hermana metió mano en la obra de Nietzsche, metió mano, le tachó, porque la hermana recopiló todos los escritos que Nietzsche había pedido que no se publiquen y los publicó. Increíble. Hoy nosotros estamos agradecidos porque esa publicación nos permite seguir leyendo a Nietzsche y entender mucho de su obra. Es como que todo lo que Nietzsche pidió que no se publique es como lo más entendible que había escrito. Y por algo él elige el registro metafórico en la escritura. Entonces como que se allana mucho con la lectura de, se lo llaman los fragmentos póstumos, hay 4 tomos que están, digamos, para ser para ser leídos en cualquier lado, digo, están circulando por todos lados. Nada, me parece que de esos fragmentos póstumos está, por ejemplo, la frase "no hay hechos, solo interpretaciones", una de las frases, digamos, más conocidas también que hoy circulan sobre Nietzsche. Pero bueno, nada, la hermana recopiló eso y lo publicó, pero además la hermana hizo algo, como les contaba, cambiaba frases directamente. Hay un texto, no me lo acuerdo bien, ahora no quiero hablar al pedo, pero hay un texto donde tachó la palabra perro y puso la palabra judío. ¿Entendés, Luciana? O sea, hubo como un editing un poco, vos que tenés problemas con tus editores y editoras, imagínate en este caso de lo que estamos hablando, o sea, fue muy fuerte lo que hizo. Bueno, así habló Zaratustra. Escúchame, me acaba de avisar mi notebook que está por apagarse, no. La tengo que enchufar, hagamos así, necesito 30 dale, segundos. Dale. ¿Pueden María y Luciana decir algo y yo en los 30 segundos la enchufo? Dale, ya.
Sí. Les comentamos que abrimos una nueva convocatoria, una nueva consigna para los oyentes de Lo Intempestivo para que nos manden a través de Instagram, Twitter, Facebook, a Lo Intempestivo, una foto de cómo nos están escuchando, en qué momento de su cuarentena, en qué lugar, algo ilustrativo para que nosotros nos sintamos un poco más cerca y para que también podamos conocerles un poco. Nos pueden, suben la foto, arroban a Lo Intempestivo, vamos a estar ahí mirando, retuiteando, compartiendo un poco, y nos siguen mandando sus consultas al 11-39-39-8888.
Ya está, un tarado total.
Sí.
Nunca.
No tomen en cuenta esto. Zaratustra es un libro, el Zaratustra yo lo elegiría como el libro más emblemático de Nietzsche, porque, digamos, por ahí no es el más legible, pero sí es el libro, digamos, que representa a Nietzsche en su naturaleza, su esencia. Por todo, digo, por cómo está pensado, digamos, por cómo está escrito. ¿Es el libro fácil de leer de Nietzsche? No. Leer si no sé nada de filosofía, sí, podés leer cualquier cosa. Ahora, ¿voy a entender todo? No. Ahora, tampoco vas a entender de nada, y tampoco un doctor en filosofía va a entender todo, porque el trabajo de Nietzsche en la escritura del Zaratustra busca la ambigüedad. O sea, yo hasta les diría, si no sabes nada de filosofía, animátele igual. Y si hay partes del libro que no entendés, seguí adelante. Para mí, cuando uno lee un texto y no entiende algo, lo que tiene que hacer es seguir leyendo, no volver y leer 10 veces el párrafo hasta que lo entienda, porque no lo vas a entender, ¿no? O sea, si no lo entendiste porque te estabas pajeando, bueno, dejá de hacerte la paja y lee el libro. O sea, si te desconcentras, si un tema de concentración, vos sabés, relee el párrafo. Ahora, si se te escapa, no importa, lo que importa es lo que va quedando. Y lo que va quedando por algo queda. Y con eso vas, digamos, generando tu primera lectura. ¿Qué es el Zaratustra? Nietzsche inventa un personaje llamado Zaratustra, que es como el anverso de Cristo, pero vive las mismas alternativas que vive Cristo. Está 30 años escondido, el tipo está arriba de una montaña, baja de la montaña porque entiende que acumuló toda la sabiduría que necesitaba, y baja al mercado como Jesús. Digo, muchos dicen que Nietzsche pensó el Zaratustra como, digamos, lo otro del Nuevo Testamento, ¿no? Es como una de evangelio o de antievangelio, pero tiene las mismas características. Zaratustra es como una especie de profeta que baja. Toda la primera parte del Zaratustra, las primeras 20 páginas, cuenta este relato, que es que este antiprofeta baja de la montaña y se dirige al mercado, donde se encuentra con el pueblo. El pueblo está en el mercado haciendo lo que hace el pueblo en el mercado, o sea, plata, y cagándose los unos a otros. Entonces el Zaratustra llega. Zaratustra es el nombre que le pone Nietzsche a este alter ego, lo saca de una religión más deísta, persa, como para traer la figura de la extranjería, ¿no? De alguien que no tiene nada que ver con nada, y el Zaratustra empieza a gritar a lo loco que ha muerto Dios y que ha muerto el hombre. O sea, que estamos en las... Mirá qué actual, o qué inactual, o qué intempestivo, Pecker, que estamos viviendo el tiempo de la muerte de todo lo... del paradigma en el que estamos. Sería eso, ¿no? Porque no solo habla de la muerte de Dios, sino también de la muerte de lo humano. De hecho, la gran frase, o la gran premonición del Zaratustra es... se viene el superhombre. El hombre tal como hasta ahora lo conocíamos se está disolviendo y se viene el superhombre. La palabra superhombre es la palabra más polémica en Nietzsche porque da nazismo para muchos. Da la idea de que viene un hombre superior y que el superhombre es un hombre más copado que el hombre actual, que es un hombre de mierda al que hay que sacarse de encima. Entonces da esta idea casi violenta de que el hombre que se viene, este superhombre que él anticipa como venidero, es como más, digamos, más perfecto, mejor que el actual. Bueno, no, está mal traducido superhombre. La palabra en realidad, ¿sí? Übermensch, de alemán, del alemán al castellano, el prefijo, digamos, que más habría que usar sería como ultrahombre o transhumano, o a mí me gusta, posthumano, en el sentido de que hay algo de lo humano que está muriendo, marchitándose, y tenemos la posibilidad de salirnos de este falso humanismo que ha hecho del ser humano un ser omnipotente, choto, que se la cree todas, que cree que accede a la verdad. O sea, el humano o el posthumano venidero es un humano que convive con los animales. Todo el libro está rodeado, está lleno, está pleno de animales, el Zaratustra. Un ser humano que tiene otra relación con la técnica, otra relación con el capital, otra relación, digamos, una relación más efímera, más contingente, más ambigua con su existencia, más precaria, más sensible. O sea, cuando uno lee la descripción del superhombre, lo ama al superhombre, es todo lo que queremos, digamos, un humano más consciente de su finitud. Pero el prefijo super la cagó, ¿viste? Porque las lecturas que se hicieron de Nietzsche al principio del siglo XX lo llevaron para ese lado. Entonces, el Zaratustra viene a anunciar esto, y le preguntan al mercado, a los que estaban ahí viviendo, si prefieren seguir siendo lo que son o si van a abrirse a la venida del superhombre, y todo el mundo le dice, metete el superhombre en el orto, queremos seguir siendo esta bosta que somos porque los humanos somos bosta. Y entonces el Zaratustra se va de ahí, tiene toda una escena donde ve a un acróbata que se cae de una soga y se muere, y tiene una de las frases para mí más importantes del libro, que es donde dice, el ser humano es como un puente, o sea, es tránsito, es esa soga. La idea del ser humano como tránsito es una idea muy darwinista también, pero no el darwinismo evolucionista que no existe, que no sé por qué han leído a Darwin en términos de mejoramiento de la especie. No hay mejoramiento, ¿no? Las especies mutan en términos contingentes, no es que mutan mejorando o siendo mejores. O sea, mejor, ¿con respecto a qué? Digo, cuando uno habla de mejoramiento. Lo que hay en esta idea del puente es que somos tránsito. O sea, no nacimos hechos así, ni moriremos hechos así como especie. Esta idea de tránsito, del ser humano como especie en términos de tránsito, te da una sensación de vértigo terrible, porque sentís como, ¿cómo? O sea, te sentís como la nada, ¿viste? Porque si sos tránsito es como que no sirve para nada. Y bueno, eso es lo más impactante. Él dice que somos tránsito entre lo animal y el superhombre, ¿no? A mí me gusta reconvertir esto diciendo que el ser humano es un entre, un concepto que es tan Nietzsche, la idea de que somos una entidad, ese puente es que somos un entre, pero ¿entre qué? Entre lo animal y la técnica. Pero no es que venimos históricamente de un pasado animal y vamos hacia un futuro técnico, sino que somos animales y somos técnica. O sea, el hecho de ese entre marca que ese pasado originario sigue en nosotros. Seguimos siendo animales. Es increíble que creamos que ya no somos animales. Seguimos siendo animales y ya somos técnica. Y somos como esa sensación de que esos dos polos nos constituyen en todo lo que somos. Como nadie le dio bola al Zaratustra, el Zaratustra se fue a caminar, se sentó y empezó a hablar. ¿Qué dijo? Todo lo que dijo el Zaratustra son 80 discursos emulando a Jesús en la montaña dando sus sermones. Acá Zaratustra da sus sermones. Los 80 discursos del Zaratustra son las cuatro secciones de ese libro. Digamos que cada discurso tiene como 10 páginas, ¿no? O sea que vos lo que estás leyendo en un 80% son esos discursos que el Zaratustra da, donde está condensada la filosofía de Nietzsche. Ahí explica por qué Dios ha muerto. Ahí explica por qué mi mejor amigo es mi peor enemigo. Ahí explica por qué la religión cristiana es una chota. Ahí explica todo lo que quieras, está ahí. Por qué el animal es mejor que el humano. Ahí tiene un montón, son 80 discursos. O sea, elegí el tema que quieras y está ahí, ¿no? Por ejemplo, sobre la amistad, a mí me gusta mucho, sobre el amor, hay muchos textos, hay un texto que lo voy a traer otro día, Pecker, donde destruye el mandato bíblico de ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, basta de prójimo, o sea, el verdadero amor no es con el prójimo. Prójimo viene de la palabra, o sea, con el cercano. El verdadero amor, dice Nietzsche, es con el lejano, con el extranjero. Amar al prójimo lo ama a cualquiera, porque te estás amando a vos mismo. Porque el prójimo es tan próximo que no lo ves como un diferente. O sea, el verdadero acto de amor es abrirte a amar al otro, ¿no? Es muy fuerte, porque lo que hace es pelearse contra el undécimo mandamiento, que parecería ser, digamos, la síntesis de toda la Biblia. Pero de eso se trata el Zaratustra, ¿no? Va yendo, digamos, por estos distintos, está la teoría del eterno retorno, y está, después se cruza con algunos personajes, sobre todo en la cuarta parte, que él escribe las primeras tres partes casi juntas, creo que en el lapso de 2 años, y la cuarta parte la escribe después, y el primero de los discursos es muy famoso, que es, acá Sophie Cornell me hizo un informe donde me asocia, de algún lado lo sacó, la película El Club de la Pelea, que a María le encanta, que es una de sus películas favoritas.
Me encanta, fan.
la asocia con este primer discurso que da el Zaratustra, que se llama De las tres transformaciones, donde muestra cómo el ser humano primero fue camello, o sea, en el sentido de que el ser humano primero fue el deber ser, la joroba, como la carga pesada de todos los mandatos que tenemos que cumplir. Después fuimos leones, entonces tomamos poder sobre nosotros mismos, pero el futuro y la libertad tampoco están en ser tan controlador, sino en ser niño, dice Nietzsche. O sea, pasamos de camello a león y de león a niño. O sea, fíjate que la niñez es nuestro pasado, pero para Nietzsche la niñez es nuestro futuro. O sea, vamos a liberarnos en la medida en que volvamos a ser niños, esa frase tan famosa que dice Nietzsche, de crecer es recuperar la seriedad con la que jugábamos de niños, ¿no? Hay algo de eso puesto ahí. Bueno, y la asociación con el Club de la Pelea, Maru, es porque ese camello es el personaje de Edward Norton, el personaje de Brad Pitt es el león, y como que el Club de la Pelea está destinado a los niños, ¿no? A la pelea entre jóvenes, que se pelean ahí, ¿no? Bueno, eso...
No, sí, sí, no sé, raro, pero puede ser.
Bueno, las asociaciones son así, ¿viste? Las lecturas también, Truman Show puede ser leída desde... Vos agarrás el Zaratustra y lo llevas a interpretar lo que se te cante la garompa, ¿no? Digo, Truman es el pasaje del humano al superhombre puede ser vista como aquel que se va dando cuenta de por dónde viene la cosa y cosas por el estilo. Bueno, eso. ¿Les dio ganas de leer el Zaratustra un poquito? ¿Seguro? ¿O están siendo condescendientes porque me quieren y me ven como muy enganchado y dicen, pobre este pelotudo, digámosle que está bueno? También, ¿no? Lula dice, sí.
No, me encanta escucharte, digo, cómo, en serio, transmitís mucha pasión por abrir otras ventanas y por saber más.
Qué bueno, gracias, Lula. Nos vamos escuchando, vamos a la pausa, ¿te parece, Pablo? Vamos con Miss Bolivia, hablando de Nietzsche. ¿Estás, Pablo, ahí? ¿Me estás viendo? ¿Me estás escuchando?
Sí.
Vamos con Miss Bolivia, con una canción fundamental, Cagón. Miss Bolivia, ya volvemos para...
Esta es mi canción anticlavada de Visto, está citada.
Tremenda, la canción favorita de Pecker de Miss Bolivia, Cagón, y esto es Lo Intempestivo.
Quiero que me invites a tu casa, quiero que dejemos de chatear, quiero conocer tu terraza y también creo que te quiero besar. Quiero cerrar los ojos, quiero volar, que se detone en tu piel y la mía, pero creo que no va a pasar. Sigo esperándote que me llames. Sigo esperando y no me llamas. Sigo esperando que te separes, pero yo creo bien en el fondo que eso nunca te va a pasar.
van pasando todos los días de la semana. Y yo no sé si te reí de mí o si fue que boqueaste y te arrepentiste. Entonces pienso que quiero decirte que mejor andate, déjame así. Porque sos un cagón. Sé que te gusto y todo esto te aterra. Porque sos un cagón. Y te da miedo que se desate la guerra. Cagón. Te olvidaste. Cagón. Te dijiste. Cagón. Te salvaste. Cagón. Y ahora bofeaste y te fuiste.
De 11 a 13.
Lo Intempestivo.
Nacional Rock.
María Stanriver, mensajes.
Sí, nos están llegando un montón de fotos hermosas a través de Twitter, de Instagram. Ya responde la gente nuestra consigna de que nos vayan enviando.
La gente está al pedo, entonces saca fotos y manda, ¿viste?
Me encanta. Mucha foto de mate y lo intempestivo. Por ejemplo, Emi nos dice, en medio de una odisea pandémica y académica, acá haciendo el aguante a lo intempestivo con actitud de gaucho choto, y nos manda el mate y sus cuadernos con sus apuntes. Euge Fernández dice, acá escuchando la biblioteca, vemos también su computadora con un tecito. Martín de los Tantos nos dice, todo esto Twitter, ¿eh? Así, leí así habló Zaratustra como a los 17 años. No entendí muchas partes, pero muchas otras logré sacar interpretaciones que me marcaron mucho, sobre todo en valorar la soledad, la obra propia y cierto valor de la muerte en el anonimato. Después leí interpretaciones que nada que ver.
Me encantó, me encantó. No importa, no importa. Interpretemos lo que se nos canta el orto en una primera lectura. Después vamos puliendo esas lecturas y vamos buscando con las interpretaciones de otros, sobre todo las más consensuadamente aceptadas, vamos como viendo si entendimos bien, mal, pero no desconfiemos de nosotros. La primera abordaje siempre está bien y es nuestro, y es por algo el texto nos habló y nos puso en ese lugar.
Gabriel Alegre nos dice, hola, somos Gaby y Salva, estamos escuchándolos comiendo una picada en el patio, saludos, son los mejores, es tan dinámico el programa que se disfruta a pleno y aprendemos mucho, gracias amigues, y una picada en esta foto que me dio un hambre,
no.
Con queso, papitas, pancito, me estoy muriendo.
Ay, qué ganas.
No, me vuelvo loca. Lucía Rivera dice, hoy escucho tomando notas y mate, claro. Florencia diciendo, los escucho desde mi casa con jardín en Cosquín, Córdoba, saludos, soy Flor, y un paisaje que, por favor, ya me arrepentí.
Ahí lo veo, ahí lo estoy viendo.
Flor. Una de las preguntas es de post-cuarentena, si la gente va a volver a vivir a lugares más naturales, porque es obvio, a ver, ganaron los que estaban en pareja para hacerse mimos, sí, chicos, los que perdimos, aceptemos la pérdida, ganamos quienes nos llevamos bien con nuestros hijos, sí, ganaron los que están en esos paisajes, sí, hay que irse.
Obvio, escúchame, desde Miami nos mandan también.
Nos mandan desde Miami una foto también, escuchando lo intempestivo con un paisaje divino. JP Garrafa nos dice, qué linda coincidencia, desde que empezó la cuarentena estoy leyendo el libro que están analizando ahora, y nos manda una foto de su Así habló Zaratustra con un mate en su casa, en su ventana.
Excelente.
Ana nos dice, me vuelvo multitask porque no me queda otro, genio chicos, y vemos un escritorio con en la radio y apuntes. Francisco de Gugres nos dice, son una gran compañía, real, me la suben, empatizo, me reflejo y me siento más en calma. Qué lindo.
Che, hermoso el acompañamiento. Ahora háganse una paja también, boludo, porque si no queda como todo en el plano como muy muy teórico.
Bueno.
Luciana pone una cara, la tienen que ver a Pecker ahí, ¿qué?
Dejá a la gente tranquila, están comiendo una picada, tan, pero mejor que... ¿Qué paraíso comer una picada ahí?
Está buenísimo que estén activados todos los... Bueno, nada, no digo nada. Escúchame, no, me iba a decir una guarangada. Hay audios, ¿no, Maru?
A ver, sí, escuchamos.
Hola Darío, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel de Merlo, segundo mensaje más cortito. Mi necesidad después de la paja es escucharte a vos desde hace un tiempo a esta parte. Abrazos, cariños a todos, buen programa.
sin comentarios.
Hola Darío, hola Luciana.
Gracias,
hola María.
Gracias,
preguntas para el consultorio. Bien. Y quería saber si ustedes creen que estas modificaciones temporales en las maneras de dar clases sean realmente una oportunidad para repensar las aulas. Gracias.
Yo creo que sí, creo que como todos vienen diciendo, muchos venimos diciendo, la pandemia no hace más que exacerbar lo que ya estaba preconfigurado. Entonces ya había una crisis del aula y ahora tenemos la oportunidad de ver hacia dónde. Que el resultado sea este, ni a palos, o sea, recién se está empezando a ver qué mierda hacer por internet con una computadora, algo que desde hace años se está trabajando y que sin embargo no termina de cuajar, pero no es que entonces todo lo que ahora se hace en términos de pedagógicos virtuales está bien. Pero sí está, lo bueno es que esto lo que generó es como la conciencia definitiva en este tiempo de que no se puede seguir dando clases si no es incorporando, no digo reemplazando, pero incorporando a las tecnologías como parte del diario, ¿no? Entonces el aula muta. No podemos seguir sosteniendo un aula de hace 100 años. Hay un montón de pedagogos conservadores que ahora están rompiendo las bolas con volvamos al aula tradicional, la figura del maestro con autoridad. Para un poco, digo, la realidad hoy se construye también desde la virtualidad. Tiene que ser parte, obviamente, de nuestra formación cotidiana.
Hola chicos, ¿cómo andan? Quería mandar una pregunta para el consultorio. Quería saber cómo repensamos la educación si no hay posibilidad de un ida y vuelta inmediato y un encuentro personal con los alumnos.
Eso es como tener confianza de que cuando estás en un aula hay un ida y vuelta, ¿no? Digamos, si nadie te da bola, nadie te da pelota, o sea, evidentemente el problema no es de formato. Y esto es lo que lo evidencia, ¿no? Porque si no es generar un idílico. Lo mismo, y lo dejo Luciana si querés para mañana, para que lo charlemos, el idílico de que, bueno, ahora que sexteamos, qué lindo que era cuando cogíamos cuerpo a cuerpo, sí. Si nadie cogía cuerpo a cuerpo, si estábamos a las puteadas porque era un horror, o sea, cualquiera que recuerde hace un mes atrás los quilombos que tenía, entonces no idolatremos ni construyamos un idílico idealizado de lo que era el mundo antes de la pandemia, porque el mundo era una gran chota y por eso estamos donde estamos. Me parece que está bueno no caer en esos lugares así como binarios, ¿no? Escúchame, María, ¿nos contás un poquito en Enredades? Entramos en la parte final del programa. ¿Vos lo viste, Luciana? ¿Viste un poco de Unidos por... ¿cómo es? Unidos por la Argentina, el programa que unió a los 5 canales de televisión y un par más. ¿Nos contás un poco?
Sí. Ayer sucedió a partir de las 18 horas, mismo horario que empezaron con su Instagram Live.
Sí, por eso no sabemos mucho.
Se llevó a cabo Unidos por Argentina en todos los canales de aire que se unieron y pusieron, cada uno puso dos conductores para llevar a cabo como lo que fue este evento impulsado por Fabiola. Nunca sé bien cómo pronunciar el apellido de Fabiola.
Sania, ¿no?
Sí, pero como que me trago, no sé bien. Bueno.
¿Cuál, boluda? ¿Te llamas Steinschreiber de apellido? No puedo decir Yáñez.
Y sí, pero a veces dice que, bueno, no importa.
Es el temita de la primera dama que lo debatimos otro día.
Lo debatimos en otro momento, tiene mucho esta cosa de, bueno, la primera dama haciendo eventos solidarios. Le pegaron con de todo a Fabiola por haber impulsado esto. Le pega porque siempre se le puede pegar a la gente. Bueno, en este caso se hizo Unidos por Argentina, se fue pidiendo donaciones, todo lo recaudado, tanto por la gente que donaba, tanto por marcas, auspicios, etcétera, pauta, se dio a la Cruz Roja, se donó, se recaudó casi 88 millones, según los números que se... dieron
¿De
a
dólares?
Conocer de pesos.
Ok.
Ya quisieran, te pago la deuda, si no, con todo eso. Y hubieron muchas repercusiones en lo que fue las redes sociales. En sí, el evento, bueno, fue un gran medio un sol para los niños, medio un uno de esos, vieron, programas donde van pasando artistas, todos por videollamada, contando cómo están en su cuarentena, haciendo sus gracias, y algunos que otros informes, e invitados en el piso estuvo González Ginés García. Pero bueno, los hashtags que más resaltaron que traje fue, bueno, claramente por un lado Fabiola, porque la defenestran como siempre, por otro lado, estos son los en contra, ¿no? El hashtag yo no dono, de un montón de no simpatizantes con la movida, diciendo yo no voy a dar un peso, otro hashtag era teletongo, y todo como una ola de tweets diciendo esto se la van a robar todas, se la van a llevar a sus casas porque son todos corruptos, FK, así que hubo mucha repercusión desde ese lado. Y lo que traje fue para resaltar un momento en el que hizo su participación Mirtha Legrand, que con respecto a esto de robar o no robar la plata que se donó, hizo alusión a lo que fue en su momento el programa que se hizo para recaudar fondos para Malvinas. Vamos a escuchar lo que dijo y después nos vemos.
Porque te cuento, mucha gente rememora o recuerda, ¿te acordás? Bueno, vos sos muy chica, la época de Malvinas, que se hizo una colecta enorme, que se juntó claro muchísimo sí. dinero y nunca supimos qué destino tuvo. Entonces mucha gente, no, esto no es lo mismo, esto no es lo mismo, señores. Aquí está la Cruz Roja Argentina, que es una garantía de todo.
Así es, la Cruz Roja, que va a ser quienes van a estar adquiriendo los insumos que hacen falta en los hospitales. Es tanto lo que hace la Cruz Roja, son tantas las cosas que hace, porque llega a toda la gente, no solamente en cuestiones de salud, también alimenticias, a los sectores más vulnerables. ¿Cuál es tu mensaje para la gente, Mirtha? A todos los que te están escuchando.
No sé, los católicos que recen, que recemos, y los que no lo son también, y tener calma, tranquilidad, distraer la mente, porque la mente se da, la van ocupando pensamientos muy oscuros, entonces también distraerse un poco, bueno, escuchar música, los que escuchan música, y bueno, y conectarse con sus seres queridos.
Bueno, la escuchábamos ahí a Mirtha.
Te digo que Susana y Mirtha me sorprendieron con sus mensajes.
Tremendo. Ahí la escuchábamos hablando con Mariana Fabiani, que fue una de las conductoras, y luego de que pasó este mensaje, estaba también en ese momento tu amiga Ángela Lerena, que le mandamos un saludo, que recordó como lo que es una quizás no tan simple diferencia con lo que fue el programa de Malvinas. Vamos a escuchar lo que aclaró después que habló Mirtha Legrand.
Yo quiero decir algo también importante, que es que, a diferencia de ese recuerdo que decía Mirtha de aquella vez que se recaudó dinero para la guerra de Malvinas, ahora quien maneja el Estado es un gobierno democrático, y me parece que en defensa de nuestra historia, de nuestra memoria, que es también defender la democracia, hay que decir que ahora es totalmente diferente la situación, además de por la intervención de la Cruz Roja, porque el gobierno que maneja hoy el Estado y los hospitales es un gobierno elegido por el pueblo.
Muy bien dicho, muy bien, Ángela. Y a nosotros se nos está acabando este ratito.
Lu.
A un gran saludo, Ángela Lerena. Después debatían en redes, ¿viste? Por izquierda, ¿por qué Ángela felicita a los bomberos? ¿Por qué no? Por derecha, diciendo Ángela estaba como estaba, cómo estaba maquillada. ¿Por qué trabaja donde trabaja? Realmente, para mí, vos compartiste aire con ella en estos días de contenidos educativos en la televisión pública. Ángela es un ejemplo de una mujer que se abrió camino en el periodismo deportivo, que estaba completamente cerrado, que tiene una gran formación en televisión, una gran formación intelectual, y realmente que puso los puntos sobre la IES y que hizo la diferencia en la transmisión de ayer.
Totalmente, totalmente, y bueno, de nuevo, la gente está al pedo, o sea, que imagínate que si ya de por sí todo el mundo discute lo que aparece en la tele, imagínate en una situación como esta, me imaginaba todo el mundo discutiendo, pero por suerte vos y yo, Lula, estábamos haciendo el amor en nuestro Instagram Live, hablando de cosas que mucho más importantes, como hacerse la paja, y bueno, tuvimos un montón de gente, está todavía hasta las 6 de la tarde de hoy el vivo. Si alguien lo grabó o algo por el estilo, súbalo a YouTube, por favor, que se pierden, si no, y nosotros no lo grabamos porque somos dos pedorros tecnológicos. Señoras, señores, se nos terminó el programa, mañana hay algo, Sofi Cornell, que está ahí en producción, Lali Rombolá, Pablo González, nuestro equipo de producción. Mañana tenemos columna, tenemos algo, tenemos cuento, tenemos cuentacuento. Qué lindo. ¿Quién está? ¿Leila está confirmada para mañana? Está Leila Zucari, que es una escritora del carajo, que vuelve en... ¿Cómo se llamaba? ¿La sección? ¿Le pusimos nombre al final? No. ¿Cuentacuento? No. Sofi, salí al aire si estás ahí. A ver, ¿cómo se llama? Ah, no puedo creer que va a hablarnos de un texto increíble de Clarice Lispector llamado Amor. Qué grosa, Leila. Nos operó Chiquito al principio y luego Laura Cristaldo. Gracias a todo el equipo de Nacional Rock, al personal por apoyarnos. Miki Luzardi en la dirección de la radio, Luciana Pecker, María Stanriver, todos haciendo lo intempestivo. Nos vemos mañana, nos vamos escuchando. ¿Les parece hacer un girán?
Dale, ¿sí?
Dale. Lula, te quiero, nos vemos mañana. Mientras miro las nuevas olas, Serú Girán, esto fue Lo Intempestivo, nos vemos mañana.